Buenos días, un saludo de Carlos Martín desde el control y a Ana Ventureira al micrófono desde el programa que elaboran la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Diplomatura de Trabajo Social. Hoy el turno es para la asignatura Evaluación y Análisis de las Políticas Públicas de la Diplomatura de Trabajo Social. Y nos acompaña la profesora Lourdes López Nieto y un invitado que nos va a presentar y con el que va a charlar acerca de un tema que implica y que interesa seguro a todos, las políticas sociales en España. Profesora López Nieto, buenos días y gracias por acompañarnos de nuevo.
Muy buenos días. Gracias por estar atendiéndonos en esta emisión de la relativa a la asignatura Evaluación y Análisis de Políticas Públicas. En esta mañana quiero presentarles a Víctor Rodríguez, que es el responsable de un centro para personas sin hogar con enfermedad mental de una entidad sin ánimo de lucro. Buenos días, Víctor.
Buenos días.
Vamos a ver, a mí me interesa que hablemos, si puede ser, de tu experiencia. Llevas mucho tiempo ya trabajando en políticas sociales, en intervención social, en distintos ámbitos. Y el objeto de esta entrevista y de este programa sería ayudar a trasladar a los alumnos de trabajo social de esta asignatura y en general a los alumnos de trabajo social de algunos aspectos que normalmente en la universidad, pues en los textos, pues no le dedicamos menor atención, ¿no? ¿Cómo se puede influir en el trabajo y en las políticas sociales, a tu juicio?
Yo creo que yo puedo trasladar un poco mi experiencia desde lo que es el trabajo individual con personas o con familias, porque sería, en primer lugar, en las políticas sociales, el principal nivel de influencia es desde el nivel político, que es donde se toman las decisiones sobre este tipo de políticas, pero la mayoría de los trabajadores sociales o de profesionales de lo social, pues no vamos a estar en ese nivel político. Entonces, la influencia que se puede hacer desde lo que sería el trabajo a un nivel individual o trabajo directo con familias o personas, yo creo que podríamos diferenciar entre dos niveles en los que puede actuar el profesional de lo social. Yo creo que, en primer lugar, hay que tener en cuenta lo que sería el actuar como ciudadano simplemente, porque cualquier ciudadano tiene la responsabilidad de intentar colaborar en que esta sea una sociedad mejor para todos. Sí, actuando sí. Como ciudadano, yo creo que la influencia que puede hacerse es a través del ejercicio del derecho al voto, votando a aquellos partidos que lleven a cabo o desarrollen unas políticas sociales más adecuadas, a través de lo que es la concienciación de otros ciudadanos sobre aquellas políticas que consideramos más adecuadas, a través de las manifestaciones, a través de los medios de comunicación, de la participación en encuestas que nos preguntan a menudo sobre este tipo de políticas. Ese sería el primer nivel que a veces yo creo que se olvida, y que es eso, esa responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos de intentar influir en estas políticas para que mejoren.
Que incluiría también el trabajo voluntario, pero que obviamente para los profesionales de lo social no está, pero sí que extender la necesidad de el voluntariado, que en este ámbito es importante, junto con, por supuesto, como ayudantes o como colaboradores de los profesionales.
Sí, e incluso como para los propios profesionales, ahí conozco bastantes que además de su labor profesional trabajan colaboran como voluntarios en otro tipo de actividades también relacionadas con estas políticas sociales.
Ya. Y entonces, como profesionales, ¿cuál sería?
Sí, luego en el nivel profesional también es muy importante la influencia que puede tener un trabajador social en este tipo de políticas. bien a través de, pues de la elaboración de estudios e investigaciones o colaborando en ellos, a través de jornadas que se suelen organizar habitualmente para tratar las políticas sociales, que son pues un buen marco donde exponer ideas nuevas o propuestas. Luego, a través de las memorias anuales, en las que el profesional va a tener la oportunidad de señalar problemáticas a las que no se está dando una solución adecuada, donde puede plasmar en datos numéricos también la realidad que se está encontrando en el trabajo diario. Y bueno, un poco también en lo que es la concienciación de las personas que no trabajan en el ámbito de lo social, pues en conferencias en las que participe o en las que sea invitado, en la participación a través de los medios de comunicación. Yo creo que esos serían un poco los medios principales para influir en estas políticas sociales, y que creo que es una labor fundamental del trabajador social, aunque lo pueda hacer en pequeña escala. Creo que hay que intentar influir en estas políticas, porque desde el trabajo individual con casos o con personas o familias se puede cambiar la situación de una persona, de una familia, o apoyarles para que ellos intenten cambiarlo, mejor dicho. Pero si no colaboramos en la promoción de la justicia, en cambiar pues las causas estructurales que hacen que esas personas, esas familias, no tengan las oportunidades necesarias para tener una vivienda, un empleo, pues un acceso a la sanidad adecuados, pues realmente estamos solucionando o ayudando a solucionar problemas individuales, pero que van a seguir repitiéndose. Por eso es muy importante el intentar influir tanto eso, pues como ciudadano y como profesional, en la promoción de una sociedad más justa y con más oportunidades para todos.
De hecho, tu presencia hoy aquí en un medio de comunicación es un medio que efectivamente es un acto, digamos, un programa académico, pero al final está en un medio de comunicación, y yo creo que en este sentido te agradezco también tu participación y tu ejemplo en este sentido, creo, ¿no? Entonces...
Sí, efectivamente, hoy en día los medios de comunicación tienen una fuerza pues muy importante en el cambio de políticas públicas, en el que se tomen medidas en hechos puntuales o concretos. Y bueno, por eso comentábamos eso, la importancia de que los profesionales pues intenten colaborar en ayudar a la sociedad a tener una conciencia más realista y más adecuada de las problemáticas sociales y de la situación de las personas en situación de exclusión.
Otro problema, sin embargo, sería, claro, el cómo se trata y cómo se abordan estas cuestiones, porque también estamos viendo a veces en los medios de comunicación que, bueno, pues por difundir, digamos, el trabajo de social en algunos sentidos, pues hay digamos, una posibilidad de contar historias que no, personalmente, de unas personas que lo han pasado mal, que tampoco merece ser difundidas de esa manera, y que yo creo que eso es una cosa que es un acuerdo básico en el trabajo social, que la vida y los problemas de las personas en modo alguno pueden difundirse. Y entonces, como todo, tiene un riesgo, ¿no? Y en este sentido, yo creo que eso sería una dificultad. Es decir, estamos en la paradoja de que por una parte necesitamos que se difundan estos problemas, pero en sentido contrario hay que tener cuidado, no pasarse, no extralimitarse, pues con el ejemplo que estábamos hablando del agresor, pero con el ejemplo también de a veces que ves a personas que las están ayudando, pero que están haciendo público unas sus historias personales que probablemente ellos no sean conscientes de que, o que no lo hacen con toda la libertad, puesto que pues porque no están bien o porque no tienen suficiente formación y no saben que hay un tipo de información que es absolutamente sagrada y que no se debe hacer. En ese sentido, cuando se realiza el trabajo social, cuando se hace intervención, ¿cuáles considerarías tú que son los principales dificultades y problemas con los que se encuentra el profesional del ámbito social?
Bueno, ahí pensando un poco en la orientación que planteabais al principio, intentar hablar de las cosas que no se encuentran en los libros, no sé, voy a intentar hablar de alguna de estas dificultades, aunque a título personal o desde mi experiencia personal.
Sí, de eso se trata, Víctor.
Pues sería, yo creo que uno de los principales riesgos en la práctica de una labor en el campo de lo social sería el riesgo de quemarse, porque que es algo que ahora está más en el lenguaje habitual, pero dentro de la profesión de lo social es algo que ocurre. Yo he visto a profesionales muy quemados después de haber empezado con mucha ilusión, pero que con el paso de los años se han ido quemando. Entonces yo creo que en esto influyen muchos factores. Es un trabajo en el que se trabaja mucho con situaciones muy duras, con personas y familias que en ocasiones el profesional pone todo de su parte, a veces la familia también, y a pesar de ello las cosas no salen y se viven situaciones muy duras, pues de familias que tienen que dejar a sus hijos en guarda o que la comunidad autónoma tiene que solicitar la tutela de esos menores, situaciones de malos tratos. Son situaciones muy complicadas en las que las emociones están a flor de piel y todo eso va repercutiendo en la persona, en el profesional, que tiene que, es muy importante que para eso que se cuide y que tenga muy claros también los límites de qué es lo que puede hacer, porque a veces por ejemplo con familias muy multiproblemáticas es muy común que el profesional ponga todo de su parte, y cuando las cosas, la familia va evolucionando positivamente, el profesional considere que está haciendo un trabajo fabuloso, y que si luego las cosas se tuercen, el profesional piense que es un desastre, que no ha hecho nada bien.
Que es una responsabilidad, ¿no?
Claro, y tenemos que darnos cuenta de que nosotros solo apoyamos a la familia para que intente salir adelante, pero que luego es la familia la principal protagonista de su historia, de salir adelante, de intentar solucionar sus problemas, y que la parte que puede aportar el profesional pues es bastante bastante pequeña. Es importante, pero pequeña, y es importante el darse cuenta de esa limitación. Y bueno, quizá la palabra sería ser humilde y saber eso, pues nuestras limitaciones, tanto personales como en cuanto a cuál es nuestro papel, y que la influencia o el apoyo que podemos dar a la familia ahí es limitado. También creo que es importante para salir adelante de esto el tener una visión optimista porque con los casos con los que van a trabajar los estudiantes o con los que trabajamos habitualmente en el campo de lo social, pues hay, si llevas 20 casos, a lo mejor 5 van a ir bien, 10 pues irán regular y otros 5 irán muy mal. Entonces, si nos quedamos con una estadística, digamos, de cuántos han salido para adelante bien, nos podríamos quedar con una visión pesimista de ver que no sé, que el trabajo no ha sido útil, pero creo que ahí hay que saber fijarse en esas familias o esas personas a las que sí les ha servido ese apoyo profesional y ver que para esas personas sí ha sido útil, porque en este tipo de trabajo, si buscamos solo los números, posiblemente acabemos pues frustrándonos. Entonces, creo que es algo que es importante cuidar. Creo que también es muy importante para evitar este síndrome, digamos, de quemarse o del burnout, el trabajar en equipo. Cada vez es algo más común dentro del campo de lo social y creo que hay que cuidarlo mucho. Si el profesional trabaja dentro de un buen equipo, se va a sentir más respaldado, va a poder sacar en el equipo esos problemas que se está encontrando en la intervención, recibir consejos de otros profesionales, descargar las emociones negativas que estás sintiendo y que a veces no dejan hacer bien el trabajo y que van minando el estado de ánimo del profesional. Y bueno, el apoyo en el equipo es fundamental desde mi punto de vista también para evitar esto. Y algo que también es muy positivo y cada vez es más común es la supervisión, el intentar que alguien supervise los casos del profesional y al propio profesional, alguien a quien poder contarle las dificultades que nos estamos encontrando con los casos con los que trabajamos, que nos pueda asesorar, que sirva como una persona con la que descargar también las frustraciones. No sé, estos serían un poco unos consejos desde mi experiencia para intentar evitar esta dificultad de poder llegar a quemarse por este tipo de trabajo que, como comentaba, me parece que es uno de los principales riesgos o dificultades que nos encontramos en este trabajo. Yo creo otra de las dificultades de las que podríamos hablar sería el riesgo de acomodarse. A veces hay profesionales también que ante estas dificultades, pues yo creo que como una reacción a veces defensiva, tienden a ver que no pueden, bueno, pues que no pueden hacer demasiado o que simplemente tienen que protegerse anímicamente y pasan a una postura de no implicarse en los casos y acaban siendo pues bueno, gestores un poco de prestaciones o de intervenciones pues muy limitadas. Yo creo que eso también acaba llevando a una insatisfacción y creo que es otro riesgo importante.
Y hay alguna cosa que a mí me recuerda de lo que has comentado sobre el tema de la posibilidad de quemarse con los porcentajes. Yo siempre comento lo mismo en términos de enseñanza, pues eso, hay un 5% de que saca, que sabe la asignatura y tú como profesional pues dices qué bien, pero hay un 5% de suspensos, es decir, siempre, y la mayoría está ahí en medio, en medio, que es el 5 que igual aprueba, que igual suspende. Esto, después de muchos años y compararlo con comentarlo con profesores y en el ámbito universitario, pero sobre todo en el ámbito de la juventud y del bachillerato y los otros niveles inferiores, donde hay también un problema de que esos profesionales se queman muchos porque es muy complicado por los resultados y por todo esto. La verdad es que es una cuestión que es comparable con, pues eso, con otra política social como puede ser la educación y como seguramente será la sanidad para quienes trabajen en ese mundo, ¿no? Es decir, las personas que se te van, que se te mueren, las personas que sacas adelante y gente que se queda pues ahí medio, ¿no? Yo supongo que en todo este tipo de políticas y de ámbitos, los profesionales tenemos una serie de y ante lo cual pues las reacciones son, pues eso, te implicas mucho y tienes un riesgo, te acomodas, también tienes el riesgo de que a la larga pues te sientes también mal. Supongo que hay problemas éticos también con los que
sí, yo creo...
uno se tiene que enfrentar en esta profesión, como en todas, ¿no?
Sí, creo que es otra de las dificultades que se encuentra cualquier profesional de lo social, el tener que trabajar con muchos problemas éticos. A veces cuando uno estudia la carrera y, bueno, pues el típico capítulo sobre la ética profesional lo pasa un poco por encima, pensando que bueno, que no se va a encontrar muchas situaciones complicadas o que vas a saber resolverlas sin dificultad. Sin embargo, cuando estás trabajando en este campo, te das cuenta que hay muchas situaciones en las que se plantean pues cuestiones éticas muy difíciles de resolver y en las que no siempre hay una solución buena o clara para todo el mundo y que hay diferentes opiniones. Por eso es muy importante el tener muy claro cuáles son los principios éticos de la profesión para intentar buscar la solución más adecuada posible. Por ejemplo, no son raros los casos en los que nos encontramos con pues sería un poco con la diferencia o con la contradicción, digamos, de dos principios éticos que tenemos que intentar preservar los dos, pero que a veces hay que hacer balance y ver con cuál te quedas. Por ejemplo, si una persona nos habla en una familia, nos habla de que su pareja ha maltratado a los menores, pues en estos casos hay un choque entre lo que es la confidencialidad de la información que nos están dando con el deber que tiene el profesional de proteger a los menores y de, bueno, y un poco también legalmente, pues de denunciar un hecho delictivo. Y ahí te encuentras con una situación muy complicada en la que no siempre hay una solución fácil. Hay casos en los que va a ser necesario denunciar esa situación, pero aunque suene raro, hay casos en los que la experiencia profesional, yo lo he comentado ya con bastantes profesionales, hay casos en los que es mejor no denunciar, porque si no hay datos suficientes para seguir adelante con una acción penal o para pues de retirada de tutela, lo que puede conllevar es un sufrimiento enorme para la familia, para los menores, y que luego no haya ningunas consecuencias, que los menores sigan en la familia, pero con toda la problemática añadida de que los servicios sociales han roto la intervención y esos menores quedan pues desprotegidos. Por eso hay situaciones como estas en las que hay que medir muy bien las consecuencias que puede tener la forma en que actuemos, valorar los diferentes principios éticos que están en juego y ver cuáles tienen más peso. Y esto, para estas cosas, yo creo que lo más importante es la experiencia y el trabajar en red, en que todas las personas,
y el equipo,
sí, en equipo y con el resto. Normalmente en los casos hay diferentes instituciones o profesionales implicados y es importante el intentar buscar una solución en la que haya un acuerdo entre todas las partes para poder trabajar todos en la misma línea, que creo es otra de las dificultades que nos encontramos en el trabajo cotidiano. es algo que tampoco aparece en los libros, yo creo. Normalmente se habla de la importancia del trabajo en red, pero pocas veces se habla de la dificultad del trabajo en red. Cuando hay muchos profesionales trabajando sobre un caso, lo cual también es muy habitual, que se esté trabajando pues desde los servicios sociales, desde entidades sin ánimo de lucro, desde el colegio, desde, bueno, desde la sanidad. Uh-huh. Hay muchos profesionales ahí implicados y muchas veces hay diferentes opiniones sobre cómo abordar un caso. Y es muy importante la coordinación y un esfuerzo por parte de todos los profesionales implicados en intentar buscar la mejor solución para el individuo, para la familia, para intentar no llegar a situaciones que no son raras de contradicción entre el mensaje que les están dando los profesionales. Y por eso esto puede ser tanto el trabajo en red, tanto una dificultad como una oportunidad muy buena para apoyar a la familia, y tenemos que intentar siempre que ese trabajo coordinado sea un apoyo muy fuerte para la persona, para la familia, de forma que demos un servicio mejor a las personas a las que estamos atendiendo.
Bien, por no dejar, por supuesto, luego hay factores externos a la intervención, como pueden ser cuestiones laborales, como pueden ser cuestiones institucionales relativos a las ámbito público, privado, etcétera. Por ir concluyendo la otra parte, la parte positiva, porque, bueno, pues, ¿cuáles son, sintéticamente, las actitudes que favorecen más el trabajo con las personas en situación de exclusión? Por ejemplo, el interés por la persona, pero brevemente, porque se nos va el tiempo, desgraciadamente. Yo creo que tenemos para, si podemos contar contigo en otra ocasión.
Sí, intentando concretar mucho o resumir mucho, yo creo que un interés verdadero por la persona, creo que es lo fundamental. Para eso las personas con las que trabajamos lo notan, es, yo creo, la premisa básica. Luego la paciencia y la constancia, porque en situaciones de exclusión suelen ser trabajos a muy largo plazo y procesos largos, y es importante saber que, bueno, que las personas o los procesos tienen su tiempo y cada persona va a tener el suyo. Y
la proximidad, pero también, como decíamos antes, la distancia con el problema, es decir, ¿no?
Sí, proximidad con la persona, pero sabiendo mantener cierta distancia con el problema para poder ser objetivo y apoyar a la persona como profesional y no ser envuelto un poco por el propio problema de la persona.
El propio problema de la persona, y también la capacidad de comunicar. Cuando hablabas de la paciencia y tal, pues escuchar, tener paciencia, ¿no?
Sí, efectivamente, es eso, ser cercano a través del saber escuchar y el saber transmitir, que la persona se sienta escuchada y comprendida.
Y trabajar con ética, como hemos de alguna manera ya apuntado. Pues muchísimas gracias por tu presencia, esperamos contar contigo en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias porque has contado experiencias muy importantes que no aparecen en los libros, pero que son esenciales en este trabajo. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por la invitación y mucho ánimo a todos los que vais a trabajar en esto.
Muchas gracias.
Bien, pues esta ha sido la entrevista que ha mantenido la profesora de la asignatura Evaluación y Análisis de las Políticas Públicas de la Diplomatura de Trabajo Social, Lourdes López Nieto. Ha entrevistado a Víctor Antonio Rodríguez Pelarda, responsable de un centro para personas sin hogar con enfermedad mental. La experiencia de este experto nos ha ayudado a analizar y evaluar las políticas sociales en España. Haciendo un balance global, en los últimos años han sido muchos los logros alcanzados en nuestro país en este aspecto, además de un esfuerzo presupuestario y un amplio desarrollo normativo que incluye leyes, planes integrales, programas, etcétera, se ha dado un significativo avance general en los sistemas de protección social en todo el territorio, contando con una cobertura cada vez más amplia y con servicios de mayor calidad. Veremos qué nos depara la España del siglo XXI, donde la dimensión autonómica del estado del bienestar adquiere una enorme relevancia. Y en este punto les despedimos, agradeciéndoles como siempre su atención. La semana que viene, turno para la asignatura Teoría General de la Población. La profesora de la UNED, Rosa Gómez Redondo, abordará el tema Redes Sociales y Familia en la Vejez, un tema en el que la acompañarán dos especialistas del CSIC, Dolores Puga y Antonio Avellán. No fallen a esta cita con la política y la sociología y con la UNED. Buenos días y gracias por acompañarnos.